Striptease, sacando los velos a la información.
La frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Volver, que 20 años no es nada, dice la letra de este tango.
Y 20 años pasaron desde aquel lejano 1999, en el siglo pasado, cuando la Unión Europea y el Mercosur comenzaron a negociar un tratado de libre comercio.
Bueno, finalmente la semana pasada lo firmaron y sin duda que mucho ha cambiado en estos 20 años.
Desde que los presidentes que negociaban por Argentina y Brasil, por ejemplo, eran Carlos Menem y Fernando Enrique Cardoso, a los momentos que vive cada bloque continental. Claro.
En aquel entonces se sentaban en la mesa la Unión Europea en pleno auge político y económico y el flamante Mercosur, un nuevo bloque regional que cumplía apenas 5 años y prometía dar un nuevo impulso a la región.
20 años después, los bloques firman el acuerdo con una Europa en declive en lo económico e incluso en lo político por el Brexit, sí. Y un Mercosur que, lejos de cumplir las expectativas, resultó terminando inoperante, incluso un corset para la inserción internacional de los países miembros.
Pero más allá de eso, el acuerdo se firmó y es un acuerdo que hoy aplauden los gobiernos de Macri y Bolsonaro, pero también el del Frente Amplio. Mientras la oposición uruguaya lo ve, a su vez, con buenos ojos.
No pasa lo mismo en Argentina, donde en año electoral la oposición cuestiona el acuerdo firmado. Y en Uruguay, más allá de que no existe esa confrontación política, sí, son los sindicatos los que plantearon las primeras dudas.
Es decir que acá y allá, de uno y otro lado del Atlántico, hay quienes no están convencidos del acuerdo. Mariano Pagliari acaba de llegar de Francia y algo nos decía.
¿No? Contaba que los titulares allá eran bastante más chicos que acá, donde la primera plana era este acuerdo y en Francia era en la quinta página. Y además más bien con mala onda hacia el acuerdo firmado.
Es que son muy proteccionistas, ni que hablar.
Y vamos a avanzar en eso en el informe.
Este es un acuerdo que se plantea como ganar-ganar para los dos bloques, pero que aunque así sea, dejará algunos perdedores en el medio.
Así que en este striptease vamos a desnudar algunos detalles del acuerdo para entender qué tiene para ganar cada uno de los bloques y quiénes pueden ser a su vez perjudicados, tanto en el viejo continente como en el nuevo mundo.
Pero además, otra pregunta clave. Después de 20 años negociando, una vez firmado el acuerdo, ¿cuánto tiempo pasará para ver efectos reales en nuestras vidas?
Lo veremos en este nuevo y acordado
striptease.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
Después de 2 décadas de negociaciones, y cuando ya hasta el más optimista escuchaba con recelo cada vez que las autoridades decían que estaban cerca de un acuerdo, sí. La Unión Europea y el Mercosur llegaron a la firma de un tratado de libre comercio.
El acuerdo implica que en 10 años la Unión Europea elimine los aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes del Mercosur, otorgando además a otro 7,5% acceso preferencial a ese mercado sin llegar a la eliminación total del arancel.
Está, pero quiere decir que más del 99% los productos que se exportan desde Mercosur pagarán menos impuestos que hoy, ¿eh?, para acceder a un mercado de 800 millones de personas.
A su vez, el Mercosur, en 15 años, es decir, 5 años más, o sea, un plazo mayor, se compromete a eliminar los aranceles al 91% de los productos que importa desde Europa.
Al respecto, el canciller Rodolfo Ningnoboa dijo que se trata del acuerdo más importante del mundo y de un acuerdo muy equilibrado y justo.
Y verdaderamente este acuerdo es el acuerdo comercial quizás más grande del mundo, porque podría haberlo sido el TPP, pero al bajarse Estados Unidos, este se convierte en el más importante y grande del mundo. Esto involucra un comercio bilateral entre las dos regiones de más de 90 mil millones de dólares anuales, abarca 800 millones de personas. Y la Unión Europea es el segundo destino comercial del Mercosur y del Uruguay particularmente. Y además la Unión Europea era el destino que cobraba más aranceles a toda la, el segundo destino que cobraba más aranceles a toda la oferta exportable del Uruguay. Así que, habiendo logrado esto, podemos decir que el 97% de toda la oferta exportable del Uruguay va a tener en Europa ingreso preferencial. Nosotros estamos calculando que esto va a tener un impacto de unos $100 millones anuales, una vez que el mismo entre en vigencia.
Y sí, parece lógico que esto diga el representante de uno de los gobiernos que firmó el acuerdo. Aunque en Uruguay parece haber bastante consenso al respecto, por lo menos a nivel político y, como decíamos, más allá de las dudas que plantea el PIT-CNT.
Que la dejamos para más adelante. Pero también a nivel técnico, las opiniones son favorables respecto a que Uruguay tiene mucho para ganar con este acuerdo.
En ese sentido, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, dice que, más allá de que sea o no sea el acuerdo más grande del mundo, como decía Nick Novoa, algo que Bartesaghi considera discutible, cambia mucho para Uruguay, a pesar de que llega tarde.
Bueno, es un acuerdo muy importante. Para Uruguay, por supuesto, y para el Mercosur, es el acuerdo más profundo que se ha firmado hasta el momento, con un actor súper desarrollado, como es la Unión Europea, y un gran jugador, el gran jugador de comercio internacional. Ajá. Ahora, si es el más grande o no, si lo computás por población, puede ser el más grande. Ahora se acaba de cerrar un acuerdo en África que tiene más población. Por comercio no es el más grande, porque por supuesto Estados Unidos comercia mucho más con México y con Canadá. Ajá. No importa, creo que ese es un detalle.
Es uno muy grande. Eso
cambia mucho porque lo que se busca es mejorar el acceso al mercado europeo, que es un gran consumidor, por ejemplo, de bienes agrícolas y agroindustriales. Quiere decir que vos pagás, que son los $100 millones que decía Nina en la conferencia de ayer, tú pagás muchos aranceles porque la Unión Europea protege el sector agrícola. Entonces, en realidad, lo que estás haciendo es bajar esos aranceles y aumentar las cuotas. ¿Qué te genera esto? Que las empresas uruguayas exportadoras de estos productos tienen más competitividad. A nivel del conjunto de la economía, este acuerdo es favorable, es un acuerdo que llega un poco tarde, hay que reconocerlo. Llega un poco tarde, porque cuando se firma un acuerdo tanto tiempo después, hay mucho menos para repartir. Mucho menos para repartir. Uruguay está muy atrasado. Es una muy buena noticia cerrar este acuerdo, pero llega tarde, quiero dejarlo claro. Y eso implica que tenés menos para ganar, porque lo que estás haciendo es equiparando ventajas que ya te sacaron otros en los últimos años. Ese es el problema. Y además, pero igual de todas formas, es un hecho muy positivo a nivel de pasar a jugar de la Liga B a la Liga A del fútbol mundial. Estás en otra categoría que te genera una ventaja competitiva para pegar saltos y mejorar hacia el desarrollo. Ahora, algunos sectores van a perder, evidentemente.
Interesante las consideraciones de Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales. Y hablando de especialistas, por su parte, el experto en diplomacia y negocios internacionales Nicolás Albertoni, investigador de la Universidad de California del Sur, también valoró positivamente la firma de este TLC entre el Mercosur y la Unión Europea.
Albertoni explicó que el acuerdo es positivo más allá de lo comercial por lo que implica conceptualmente la apertura económica para un país como Uruguay.
Siempre va a ganar un país como Uruguay en estas cosas en generales, y obviamente teniendo cuidado en que el ganar puede ser intangible también, porque nos increpa también. Incluso aquellos que se habían más increpado por estos acuerdos, es buena hora también de ir a tocar la puerta del gobierno y decir, miren, dada nuestra competitividad, nosotros no estamos en condiciones de que esto se abra ya, ¿no? Es decir, de hecho, los acuerdos estos no se abran de la noche a la mañana, una vez que incluso se ratifican y el acuerdo ya está en marcha, se llama de grabaciones de canastas y demás. Tengo entendido que el canciller dijo que algunas son de forma automática, pero un gran porcentaje de este acuerdo va a durar años en desgravarse, es decir, los productos europeos para entrar a Europa. Entonces son los momentos en que se empiezan a ajustar las tuercas, vamos a decir, para que nuestro sector importador, nuestro sector productivo en general, esté también con cuidado de cómo competir internacionalmente.
Escuchamos al experto en diplomacia y negocios internacionales, Nicolás Albertoni, para quien el sinceramiento de la economía, el que muchas veces obliga a la apertura, también es un aspecto central, aunque probablemente mucho menos tangible, pero es lo que demuestra un acuerdo de este tipo.
Ahora bien, si uno se abre al mundo, debe estar en condiciones de competir de igual a igual.
¿Y hay que ser competitivo para abrirse ¿O hay que abrirse para ser competitivo?
Parece la historia de si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero escuchemos lo que Nicolás Albertoni, autor del libro El Uruguay como solución, tiene para decir al respecto.
Esto al final del día está interrelacionado, ¿no? Está interrelacionado en que también, si nosotros tenemos esta lógica de apertura del mundo, empezamos a increparnos también en muchas cosas, como, por ejemplo, yo decía de que en Uruguay estamos muy acostumbrados y cuando se habla de estas cosas, apertura y mirar el mundo, es cuidado que habrá perdedores. Y no nos damos cuenta de que estamos siempre haciendo una traducción directa de competir a perder, ¿no? Y esto también es un efecto educativo también, de darnos cuenta de que competir internacionalmente no implica necesariamente perder, implica competir. Y competir justamente a veces está lejos de perder. Obviamente que hay sectores sensibles, los textiles, yo mañana lo puedo hacer competir con China, pero hay mucho también de esto de abrirnos y darnos cuenta de que, de tenernos fe de alguna forma para competir internacionalmente. Y esto es un poco el huevo y la gallina también, porque algunos dicen tenemos que ser competitivos para abrirnos. Yo soy de los que digo tenemos que abrirnos para ser competitivos, porque esto genera un ecosistema. Cuando empezamos a mirar con más actitud hacia el resto del mundo, genera un ecosistema interesante para nosotros, de nuevo, tenernos más fe.
Muy interesante lo que decía, ¿no? Claro, es verdad, de las posiciones más reaccionarias, no, escuchame, estás loco, ¿cómo no abrir? Nos van a inundar con productos, porque esto es para los dos lados, ¿no? Nosotros tenemos ese mercado, pero a su vez ellos entran, tenemos que bajar nuestros aranceles, ¿no?
Y vuelta.
Entonces, si no somos competitivos, nos vamos a fundir. Y dice lo contrario, dice, bueno, no, precisamente, si queremos ser competitivos, tienen que entrar a jugar a esto, que es a lo que se juega hoy en el mundo.
Y la necesidad nos va a obligar a encontrar las soluciones, ¿no? Exacto. Como tantas veces se han visto ejemplos en el mundo de eso, ¿no?
Pero vayamos a lo concreto. ¿Qué implica en la práctica este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?
¿Qué cambia en el vínculo entre la economía de Europa y la de Uruguay?
Obviamente que hay un beneficio central en el acceso a ese mercado sin aranceles, ¿no? Eso quiere decir sin impuestos, ¿no? Pero para llegar a eso, los países del Mercosur también, como decíamos, tuvieron que ceder en algunos aspectos de la negociación.
Por ejemplo, en las llamadas denominaciones de origen, que llevará a que en algunos años, por ejemplo, el queso parmesano solo pueda elaborarse en Parma.
Bueno, es parmesano, está bien. Bueno, escuchen a Ignacio Bartesay.
Es cierto que la Unión Europea cedió, fue muy pragmática. Hay mucha voluntad política para cerrar este acuerdo en algunos estados de la Unión Europea, entonces permitieron que el Mercosur tenga regímenes excepcionales, se permitieron excepciones, se permitieron plazos bastante largos. O sea, este es un acuerdo bastante menos profundo de lo que se pensaba en el 2004, que fue otra fecha clave que estuvimos muy cerquita de cerrarlo. En propiedad intelectual hay varios puntos sensibles. Uno era, por ejemplo, el protocolo de cooperación de patentes, ¿no? Que eso Uruguay no cedió. O sea, el Mercosur no cede allí, también Argentina tiene una posición muy firme respecto a esto. Entonces, no hay concesiones adicionales fuertes en propiedad intelectual en esa área. En denominación de origen, sí. Quiere decir que la Unión Europea definió más de 300 denominaciones de origen que no se van a poder usar.
¿El queso parmesano?
Los quesos están excepcionados por una cláusula que te permite utilizar esos nombres si ya sos un productor que los usaba antes y por un periodo de tiempo considerable. Nuevos productores no los van a poder utilizar. Ajá. Pero después hay otra gran cantidad de denominaciones de origen en vinos y en bebidas espirituosas que no se van a poder utilizar. Allí hay concesiones, porque son barreras que la Unión Europea dice, yo esto no puedo ceder.
Esto de los vinos y los quesos es un ejemplo del toma y daca que supone este tipo de acuerdos, ¿no? Y de cómo generan beneficios, pero también algunos problemas o trabas, ¿no?
El asunto es, a la hora de pasar la raya, que haya beneficios similares para ambas partes y a su vez para el conjunto de la economía.
Pero también es importante atender a los posibles perdedores. Por eso en la segunda parte de este striptease vamos a profundizar en ese punto.
¿Quién gana y quién pierde con este acuerdo?
¿Por qué la izquierda en Argentina está de punta? Y algunos integrantes de PIT-CNT en Uruguay manifiestan dudas al respecto.
Y además, ¿en cuánto tiempo veremos cambios producto de este acuerdo en nuestra vida cotidiana? Si es que efectivamente ocurren algún día.
¿Habrá que esperar otros 20 años?
Con esas respuestas volvemos para seguir poniendo la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Señores, seguimos con este integrado striptease analizando la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea a 20 años de que comenzaran las negociaciones entre ambos bloques.
En la primera mitad explicábamos que el paso del tiempo hace que el acuerdo sea menos trascendente porque además la negociación hizo que lo firmado sea mucho menos ambicioso de lo que inicialmente se planteó.
Pero eso no quita que una vez ratificado por los bloques y los países de cada uno, no implique cambios importantes.
Y que con esos cambios haya ganadores, y si hay ganadores, eventualmente también perdedores.
El doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, explica quiénes ganan y quiénes pierden.
La carne gana, por supuesto que hay también ganancias en arroz, hay ganancias en miel, hay ganancias en lo que tiene que ver las frutas, cueros, lana, algo de madera, hay ganancias. Por supuesto que la pesca, ¿no? Sí, hay ganancias en esos sectores. Y después también podrían existir algunos nichos en servicios, ¿no? Y hay un efecto bien interesante que tiene que ver con mejorar las normas internas. Cuando vos cerrás un acuerdo con alguien tan desarrollado, lo que te impone son buenas prácticas, que lo que te hacen es, bueno, posicionarte en otro nivel para poder competir. Y además el efecto que generás a nivel mundial, porque ahora empiezan a mirar un poco al Mercosur. Es imposible pensar que en un acuerdo comercial todos vamos a ganar. Algunos van a ganar, otros van a perder. Lo que tiene que hacer el gobierno es, bueno, el conjunto de la economía gana, y el conjunto de la economía, el conjunto de Mercosur, gana en la agroindustria. Eso no quiere decir que en el sector servicios o en el sector industrial pueden haber perdedores, que hay que atenderlos y hay que contemplarlos. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de este acuerdo en el sector industrial es Argentina. Porque Argentina lo que tiene es un comercio muy concentrado con Brasil, no competitivo a nivel internacional. Quiere decir que si no le exporta a Brasil ese producto, no se lo puede exportar al mundo. Y ahora se le baja los aranceles a un porcentaje muy relevante del comercio para una industria argentina que empieza a competir con Europa, nada más y nada menos. Que, por supuesto, es mucho más competitiva, no tengo que decirlo, en el sector industrial que lo que es el Mercosur. Entonces, ahí el sector industrial argentino se puede ver golpeado. No solo en el sector industrial, para que la audiencia entienda, el sector industrial, estamos diciendo, el ejemplo podría ser plásticos, químicos, medicamentos, el sector, la industria automotriz, pero también en el caso agroindustrial, hay un debate enorme en Argentina con los vinos, porque se liberan los vinos, entonces ahora los vinos argentinos, que tienen mucha más espalda que los vinos uruguayos, tienen que empezar a competir en un periodo determinado de tiempo, a partir de que se grave, con los vinos europeos. No es fácil, entonces...
Ah, es lógico lo que dice Bartesaghi en relación a la preocupación de los argentinos, industriales, industria vitivinícola, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y por casa, acá en Uruguay, no estarán preocupados por las mismas razones?
Sí, a otra escala, porque el peso que tiene la industria en Uruguay no es el mismo que tiene la industria en Argentina para la economía en general.
Está bien, pero cuando
entre cada uno en la suya, sí, claro.
Productos europeos compitiendo con terceros mercados, como por ejemplo Brasil, ¿no? A donde nosotros ahora estamos exportando con preferencias, pero esas preferencias las van a pasar a tener los europeos también.
Exactamente. ¿No? Eso a Brasil y Argentina, sobre todo en la negociación, les costó mucho y fue una de las partes en la que América no cedía, porque Argentina y Brasil tienen un montón de producción industrial compartida,
claro,
donde comparten el mercado uno con otro, pero si se abren al resto del mundo,
claro,
pueden sufrir mucho.
Entra un tercero, nada más y nada menos que Europa, ¿no? Bueno, y decía también Bartesaghi de la necesidad de mejorar normas internas. En ese sentido, hay un capítulo del acuerdo que refiere a la discusión que los empresarios uruguayos plantearon como una queja en la OIT, recientemente enfrentándose al gobierno y a los sindicatos.
Sí, de hecho, en el acuerdo se incluye un punto, en el acuerdo firmado por la Unión Europea, se incluye un punto vinculado a las relaciones laborales que toma como base el convenio que está incumpliendo Uruguay.
Porque el acuerdo obliga a Uruguay, este TLC entre Mercosur y la Unión Europea, obliga a los países firmantes, en este caso Uruguay, a adaptar su relación en materia de relaciones laborales,
su legislación,
¿no?, en la misma línea de lo que plantea la OIT.
Así lo advirtió Juan Mailos, el asesor de la Cámara de Comercio, en Informativo Sarandí.
Muchos dicen dicen que es que el sistema de la OIT es como el de un cocodrilo sin dientes, o sea, te puede te puede tener ahí en la vuelta, pero no te puede destrozar. Pero yo les voy a decir algo, recientemente se ha anunciado el acuerdo este con la Unión Europea, y yo estuve viendo, porque me generó una curiosidad muy grande, la cláusula 14 del acuerdo establece que todos los países firmantes del acuerdo se comprometen a cumplir los derechos fundamentales de la OIT, entre ellos el de negociación colectiva. Si este gobierno no cumple con la obligación, esta obligación se traslada al gobierno que viene, sea el signo que sea, heredará esta situación de queja ante la OIT que tendrán que cumplir tarde o temprano.
El asesor de la Cámara de Comercio, Mailos, aseguró que es indudable que el gobierno no ha querido hacer nada sobre las observaciones de la OIT.
Y agregó que pese a las definiciones de la OIT y que estas no son vinculantes, con el acuerdo sí el gobierno deberá cumplirlas si pretende seguir adelante con otros acuerdos como el de Mercosur y la Unión Europea.
Claro que muy distinta es la mirada del PIT-CNT.
Me parece una fija, ¿no? Por lo menos en la lógica de la realidad uruguaya, que si algo le cae bien a los empresarios, no les gusta a los sindicatos y viceversa.
En este sentido, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, confirmó que hay preocupación en la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur por el acuerdo firmado.
Abdala dijo que no fueron consultados y que discrepan con el método en una cosa tan importante, tan trascendente para la vida concreta de la gente.
Por eso, mientras el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señalaba que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es una gran noticia para celebrar, Abdala adelantó que solicitarán una reunión con el canciller para conocer más detalles.
Y resaltó que estos no son acuerdos declarativos y tienen que ver con flujos de comercio y de trabajo, con posibilidades de utilizar o no herramientas del desarrollo. Me refiero a las compras públicas, a la reglamentación de la industria del medicamento para poder generar caminos propios de investigación tecnológica y soberanía en materia de salud. Me refiero a las cuestiones que tienen que ver con los certificados de origen, a las formas de promoción efectiva del trabajo en la región y al tratamiento de las asimetrías.
Europa es un continente capitalista de alto desarrollo. Nosotros somos países dependientes, señor Abdala.
Y la coordinadora esta de centrales sindicales del Cono Sur emitió un comunicado en el que alertan que el acuerdo tendrá un funesto impacto.
A su vez, el comunicado expresa una profunda preocupación por la falta total de transparencia y opacidad con la que se han llevado adelante las negociaciones.
Frente a tan duras conclusiones, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartosai, sostuvo que existe falta de información en la postura de los sindicatos.
Y agregó que espera que el país no repita los errores que cometió respecto al TLC con Chile.
¿Sabes por qué, Juan Miguel? Yo creo que ahí el problema que se dio es la falta de información y transparencia. Es verdad que Macri ha avanzado mucho, ha liderado este proceso que se está negociando desde el año 99, técnicamente del 2000, o sea, demoró muchísimo. Y Macri lo tiene también como algo de política interna. Entonces avanzó y estuvo dispuesto a dar concesiones más allá de lo que algunos sectores o sindicatos en Argentina le permitían.
¿Y vos crees que eso puede tener cierto reflejo en Uruguay, más allá de lo que es la posición del gobierno, que el PIT-CNT y cierta parte de la izquierda puede pararse en contra y puede, por ejemplo, trancar esto en el Parlamento, o que hoy lo trancaría, como pasó con el TLC con Chile, que llegó su tiempo, ¿no?
Bueno, lo primero que esperamos es que el gobierno no repita el error y que este acuerdo no lo pase por el plenario del Frente Amplio, directamente al Parlamento, ¿no? Primera cosa. Y la reticencia, me parece, que de los sindicatos va a ser menor en Uruguay que en el caso de Argentina, que está mucho más politizado. De hecho, ayer ya el Partido Justicialista declaró, hay una declaración por el ex canciller Tayana, durísimo contra el acuerdo. Entonces, esto
nos sale. Pero lo dijo Marcelo Abdala acá en Uruguay. ¿Sí? Estos no son acuerdos declarativos y tienen que ver con flujos de comercio y de trabajo, con posibilidades de utilizar o no herramientas del desarrollo. Me refiero a las compras públicas, a la reglamentación de la industria de los medicamentos para poder generar caminos propios de investigación tecnológica y soberanía en materia de salud. Me refiero a cuestiones que tienen que ver con las certificaciones de origen, a la promoción efectiva del trabajo en la región y al tratamiento de las asimetrías. Todo esto como preocupaciones en torno a lo firmado.
Lo que se conoce, los detalles que he podido conocer del acuerdo indican que estas flexibilidades están en el caso uruguayo. Digamos que en compras públicas, que en el caso de los medicamentos, que lo que tiene que ver incluso con denominaciones de origen, que es bien complejo, que es esto de poder usar los nombres clásicos de algunos productos. Hay concesiones, pero también hay respaldos y hay periodos para adaptarse.
En el especialista Ignacio Bartesaghi, argumentando que en la postura de los sindicatos puede existir falta de información.
Ahora, una de las grandes preguntas que todavía nos queda planteada es cuándo, ¿no? Estos efectos, sean buenos o malos, se van a sentir en nuestras vidas.
Bueno, respecto a eso, tiempo al tiempo.
Es un proceso porque las cuotas se van a terminar de conformar en periodos de 5 años. También los aranceles pueden bajar finalmente en periodos de 10 años en el caso de la Unión Europea, en el caso de Mercosur 15 años. Y además todo lo que implica el proceso de incorporación del acuerdo. Y esto resta la firma presidencial, resta después revisar jurídicamente en este periodo el acuerdo y después el proceso de ratificación, o sea, el Parlamento Europeo, que recordemos ha sido contrario a este acuerdo. Ajá. Y después las incorporaciones en los estados. Y ojo que esto es un proceso que puede generar algunas dificultades, incluso en Argentina si hay cambio de gobierno, pero puede llevar 2 años. Ellos son muy proteccionistas y tienen una visión históricamente proteccionista de este sector. Entonces ya Macron, digo, ya hizo una declaración de que le va a ser muy difícil incorporar este acuerdo. Y el Parlamento Europeo ha dado señales muy claras en contra de este acuerdo. Y si eso a la vez se le suman algún cambio de gobierno en la región, va a demorar mucho tiempo. Por eso cuando estamos apurados y presionamos de que se cierren acuerdos, es porque estos procesos son muy lentos y de repente las empresas no tienen 2-3 años. Porque el solo revisar jurídicamente el acuerdo lleva meses. Traducirlo a los idiomas oficiales de la Unión Europea lleva 6-7 meses. Y después incorporarlo. Entonces son 2-3 años por delante y recién allí empiezan a contar los periodos de grabación o de composición de las cuotas que se firmaron allí. Entonces, bueno, tenemos 10, 15 años. Es mucho tiempo a veces para poder llegar a un arancel cero. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV is on, but the only thing showing is a picture of you.
A pesar de lo difícil que fue para los bloques firmar este acuerdo, decíamos 20 años de negociación, y de lo pantanoso que ha sido incluso para el gobierno del Frente Amplio avanzar en la firma de tratados de libre comercio, el canciller Noboa se llenó de optimismo en la firma del mismo.
Tanto que afirmó que el gobierno tiene previsto avanzar en la firma de más acuerdos en lo que queda del periodo, en estos meses hasta marzo. Hay uno que es con el resto de Europa, con los 4 países asociados a la Unión Europea, que se va a firmar en agosto. Ajá. Pero también habló de algunos países de Asia y llegar más lejos.
Y la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta realmente entonces la izquierda uruguaya, más allá de lo que manifiestan en Noboa, ¿no?
Porque de nada sirven los acuerdos si no tienen ratificación parlamentaria, como de hecho hay que esperar en este y habrá que ver qué pasa entre otros en Francia. Y de hecho, más allá del tratado con Chile, que vaya que costó refrendarlo, poco pudo hacer el gobierno, pese a esas intenciones, a lo largo de todo el periodo.
Sí,
¿no?
Y hay que tener en cuenta que el plenario del Frente Amplio, en la misma resolución que lo aprobó, planteó una posición contraria hacia este tipo de tratados de libre comercio.
A lo mejor una prueba de fuego la plantea Mauricio Macri, que ha dicho que piensa, junto a Jair Bolsonaro, avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
TLC con Estados Unidos. Aquel tren que Tabaré Vázquez en su primer gobierno decía que a veces pasa una sola vez, ¿podría volver a parar en la estación? ¿Volveremos a dejarlo pasar?
El último tren pasaba un martes de madrugada y yo la pasé durmiendo.
Y este es uno de los temas que también enfrente marca la diferencia entre el oficialismo y la oposición en Uruguay, ¿no? Sí. Y que va a estar presente en esta campaña electoral.
La oposición parece unida reclamando mayor apertura y será uno de los temas en los que los uruguayos deberemos pensar a la hora de votar en octubre.
Para elegir quiénes serán los encargados de intentar poner las cosas
en su sitio.
Nunca llegué a la cita y nunca volví por ella.